Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, bienvenidos a este segundo programa de esta nueva temporada de Perspectivas Jurídicas. Soy Rodolfo Guerrero Martínez. Vamos a abordar un tema que a veces nos pasa muy de lejos, pero es más cercano a lo que aparece. Hemos visto en diferentes medios de comunicación cómo en tema de política internacional es muy importante, dado al factor económico, dado al factor de turismo y muchas otras cosas, que aparentemente la 4T ha tenido algunos pequeños tropiezos. Sin embargo, ante este fenómeno vemos también que hay un proceso electoral próximo a Estados Unidos de Norteamérica, donde sin duda alguna en nuestro país hay que poner especial atención, porque hay que recordar que Estados Unidos es una de las principales economías del mundo. Si bien ya no es la primera como lo era hace un par de años, no menos cierto es que forma parte de las economías más fuertes del mundo, y México es vecino de ese país. Tenemos como invitado de lujo al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, quien es presidente de la Asociación de Estudios de Austria y Nueva Zelanda de América del Norte. Bienvenido, maestro, qué gusto que nos acompañe aquí en su programa.
¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo, muchas gracias por la invitación.
Desde luego, sabemos, maestro, de la experiencia que tiene al estudiar y al estar atento de estos fenómenos que se van a dar próximos tras una tanda electoral, que hay que recordar que el proceso que se vive democrático en Estados Unidos es muy diferente al que se vivió en nuestro país cuando se determinó ya en nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en el caso de Estados Unidos se maneja bajo distritos, primarias, y lo más importante es saber, dependiendo quiénes sean los candidatos, tanto de los demócratas como de los republicanos, es también saber qué le depara a México para una relación diplomática y colateral. Entonces, ante esto, pues vamos a darle inicio, maestro. ¿Qué debemos de entender ahorita por esta relación actual entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos? ¿Hay una buena relación? ¿Ha habido un avance significativo en la economía? ¿O sigue este factor de los mexicanos somos de lo peor y ni uno más en el pueblo norteamericano?
Bueno, la relación México-Estados Unidos ha sido una relación ambigua desde la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y no mucho menos desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México. Por supuesto, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto hubo algunos encontronazos en política exterior, especialmente cuando el presidente Trump mantuvo una retórica agresiva, no nada más en su campaña presidencial, sino también ya como presidente, dirigida hacia México. Y en su momento el presidente Peña Nieto respondió con un mensaje a la nación y con un mensaje dirigido también a Donald Trump, donde le insistía que si sentía presión en la cuestión doméstica, era donde él debía enfocar sus energías y no tanto en atacar a México. Por supuesto, durante este tiempo, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato, insistía que iba a tener una postura muy diferente a la de Peña Nieto, que en su visión era servil y sumisiva a Donald Trump y su administración. Sin embargo, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cambió por completo el discurso, cambió la retórica. Ya no fue la retórica de cada tweet que mande el presidente Trump, le vamos a responder de la misma manera, sino que fue, vamos a buscar la conciliación y le voy a extender la mano amiga. Entonces, hubo un cambio en esa posición que desde un principio había anunciado el presidente López Obrador, y lo hemos visto reflejado ya en las acciones propias de la política exterior mexicana y de la relación bilateral México-Estados Unidos. En este sentido, pues también parece haber una continuidad en el sentido de la pasividad y la sumisión frente a la política exterior tan agresiva de Donald Trump. Y por supuesto también una falta de preparación ante los embates de Estados Unidos. Por supuesto, es difícil determinar cómo va a actuar Estados Unidos en cuestiones de exteriores, porque el presidente Trump es una persona bastante impredecible. Si bien ha tenido en su gabinete a funcionarios más serios, a políticos con mayor experiencia que han buscado controlar los daños que puede causar con su retórica, muchos de ellos ya están fuera de la administración, desde el primer secretario de Estado que tuvo, Rex Tillerson, su asesor de seguridad nacional anterior, el general McMaster, o el que era su jefe de gabinete, su jefe de oficina, el general John Kelly, que eran, digamos, los que mantenían un poco más el orden en la política exterior. Y ahora que están Mike Pompeo al frente del Departamento de Estado y John Bolton como su asesor de seguridad nacional, las cosas simplemente se han profundizado en el sentido de esta retórica negativa y de esta falta de prudencia del presidente Trump en la política exterior. Entonces, hemos visto que Trump ha golpeado no nada más a sus rivales como China, que por supuesto algo que impacta mucho a todo el mundo y en especial a México, porque estamos hablando de Estados Unidos como primera economía del mundo y China como segunda economía, peleándose y teniendo esta guerra comercial que aún no se le ve final, y que esto tiene efectos muy, muy importantes para México, por cierto, que ya discutiremos más adelante. Pero por otro lado también hemos visto que golpea a los aliados, por ejemplo a los europeos, a Canadá, a Australia, a Japón, y ahora por supuesto también a México. México ha sido una de los objetivos principales de la retórica negativa del presidente Trump, desde la campaña con la insistencia que la migración mexicana era una migración basada en la criminalidad, que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran violadores, eran ladrones, y que muy pocos eran realmente buenas personas, pero también la falta de una supuesta acción mexicana frente a otros temas importantes de la agenda bilateral. El tema que principalmente ha dominado la agenda, por supuesto, es lo comercial, pero también la cuestión migratoria. En un principio, por supuesto, desde que llega Donald Trump a la presidencia, hay una insistencia por renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto comienza cuando todavía Peña Nieto era presidente y finaliza ya que pasan las elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador ya había ganado la contienda. Entonces, y por supuesto, López Obrador envía a uno de sus hombres a las negociaciones, a Jesús Seade, que es ahora el subsecretario para América del Norte en Cancillería. Y en este contexto, bueno, lo que Donald Trump quería era tener mayor control en la cuestión comercial de parte de Estados Unidos hacia Canadá y México, e incluso controlar el posible comercio que pudieran establecer Canadá y México con China, que claro, China ha estado tocando a la puerta muy insistentemente en Canadá y en México. Con Canadá tiene una relación muy cercana desde ese tiempo, con México ya es nuestro segundo socio comercial también, al igual que con claro, Canadá. Entonces esto es importante, y por supuesto esto pone a temblar a muchos de los legisladores y de los políticos en general en Estados Unidos. Entonces, por una parte está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también por otra parte cumplir su promesa para ganar mayor número de adeptos y fortalecer a su base electoral,
claro,
que es la cuestión de cómo traer de vuelta a las empresas, a las industrias de Estados Unidos, cómo generar mayor número de empleos para convencer así a los votantes. Pero esto por supuesto implica traer de vuelta a muchas empresas que están llevando sus industrias a México, a China y a otros países donde la mano de obra es más barata, donde la materia prima es más barata, y por supuesto también implica imponerle aranceles a estos productos que ve como posibles competencia,
claro,
para los productores estadounidenses. Entonces México fue uno de los principales afectados, también Canadá, y una de sus primeras medidas fue buscar imponer aranceles al acero y al hierro que proveniese de de ciertos países, incluso de los aliados como Japón, como Corea del Sur, como Australia, como Europa, Canadá y México.
Sí.
Entonces, esto inicialmente fue muy preocupante. México y Canadá y Australia lograron la exención de estos aranceles. Entonces, por un momento hubo cierta calma. Creo que el principal encontronazo que ha hecho que la política exterior de la actual administración mexicana, que el presidente siempre ha insistido que la mejor política exterior es la interior, que pues esto muestra un desdén por la participación de México en el exterior y también del propio presidente de no querer estar jugando un papel tan importante como el que México tiene, siendo una de las economías más importantes del mundo, del G20, en el escenario internacional. Entonces, lo que hizo despertar un poco a la política exterior mexicana fue la amenaza de Trump de imponer el 5% de aranceles a todos los productos mexicanos si México no detenía la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Esto, por supuesto, es importante porque para Trump era una forma de cumplir la promesa del muro. Dado que ha sido muy problemático a nivel doméstico ganar el apoyo de las fuerzas políticas para construir el muro.
Y nos queda claro, doctor, que este punto es fundamental para saber el contexto también de todo este fenómeno migratorio de diferentes países como Guatemala, El Salvador y demás a nuestro país. Pero vamos a hablar un poquito más al respecto. Vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Escuchar la Melcocha. Escuchar la Melcocha Challenge.
¡Es el reto suicida!
Todos los martes y jueves en punto de las 4 de la tarde por Radio Cusé.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Amigos, este es su programa Perspectivas Jurídicas. Estamos hablando de las relaciones México-Estados Unidos de cara al proceso electoral de Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, estamos viendo en voz y en explicación del maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, presidente de la Asociación de Estudios de Austria y Nueva Zelanda, de Australia y Nueva Zelanda, de América del Norte. Estamos viendo el contexto pues de la actual relación que existe México-Estados Unidos, y nos habíamos quedado con el punto del fenómeno de la migración de muchas personas de América Latina a nuestro país, siendo como un patio trasero, así como siempre se ha dicho coloquialmente que México es el patio trasero de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué nosotros tenemos que estar tolerando esto si Estados Unidos no quiere que haya mexicanos sin la adecuada documentación que justifique el por qué estás en mi país? ¿Por qué nosotros tenemos que permitirlo? Justamente nos quedamos en ese punto.
La cuestión migratoria ha sido siempre, desde que estaba en campaña el presidente Trump, uno de sus principales ganchos para ganar votantes. La promesa de hacer a Estados Unidos grande otra vez tenía mucho que ver también con empoderar a los que él veía como los olvidados en Estados Unidos, estas clases bajas y medias bajas que habían perdido trabajos en la industria porque se han mudado a otros países como México, como China, como el sudeste asiático, y por supuesto también detener la migración, lo que él ve como una migración ilegal, aunque cuando hablamos, por ejemplo, de refugiados y asilados, estamos hablando de que no es una migración ilegal, claro, de que Estados Unidos ha suscrito convenciones internacionales y tratados internacionales para poder recibir refugiados y asilados en su territorio. Entonces, pues esto, por supuesto, era más una retórica para ganar votos y hablar de cómo legitimar sus políticas, cómo crear esta noción de que hay una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, que la migración es una amenaza porque son puros criminales que van a quitar los trabajos a los estadounidenses y aparte a perpetrar crímenes en nuestro territorio. Entonces, pues es una amenaza de seguridad nacional y por tanto necesito construir el muro, y lo va a pagar México aparte, porque vienen, de ahí es de donde vienen todos los indocumentados. Por supuesto, desde la administración Peña Nieto la respuesta fue no, México no va a pagar por ese muro. Con López Obrador también fue la misma retórica, no se va a pagar por el muro. Y él, pues también en Estados Unidos, el propio Congreso le dijo a Trump, no te vamos a dar dinero en el presupuesto para el muro. Sin embargo, él logró, con sus poderes ejecutivos, obtener fondos de emergencia del Pentágono para comenzar la construcción del muro. Sin embargo, no son suficientes para poder cubrir todos los miles de kilómetros que,
claro,
de la frontera compartida entre Estados Unidos y México. Entonces, bueno, ¿cómo cumplir esta promesa ahora que ya empieza la carrera electoral para el 2020? Ya los demócratas están empezando a debatir para ver quién va a quedarse como el candidato demócrata a la presidencia. Por supuesto, Trump ya empezó a recaudar fondos y a hacer rallies para lanzar su campaña, que claro, lo hizo ya hace unas cuantas semanas en Florida, el lanzamiento de su campaña para la presidencia. Y por supuesto, dado que la economía estadounidense empieza a amenazar entrar en recesión justo por las propias medidas del presidente, que es esta guerra comercial con China, que él decía que era buena y fácil de ganar, y estamos viendo que ni buena ni fácil de ganar está resultando. Entonces, podemos acercarnos a un panorama de recesión económica a nivel global. Por supuesto, los propios problemas que ya traen los europeos, pero también esta guerra comercial China-Estados Unidos va a afectar a todo el globo. Y México, aunque el presidente diga que vamos requete bien y que ese 0.1% de crecimiento del último trimestre es fantástico porque no caímos en recesión, pero bueno, 0.1% es estar al filo de la recesión.
Así es.
Pues para nosotros también una posible recesión en Estados Unidos como amenaza, como lo vimos ya ayer con la caída de la bolsa, que afectó a todas las bolsas del mundo, nos golpearía muy fuerte también a México, especialmente por la dependencia que tiene México de la economía estadounidense, con un 85% prácticamente de las exportaciones yéndose a Norteamérica.
Claro.
Y la mayoría hacia Estados Unidos más que a Canadá. Entonces, esto tiene implicaciones tremendas para nuestro país. Y la cuestión del muro, bueno, como ya no lo puede construir, no tiene estos fondos, ¿cuál fue la medida? Amenazo a México con 5% de aranceles para que México tome acción y detenga la migración. No nada más la migración de mexicanos a Estados Unidos, sino también de centroamericanos hacia Estados Unidos. Y la respuesta mexicana en las negociaciones fue, bueno, pues está bien, vamos a hacer caso. Desafortunadamente, hay posiciones encontradas, tanto nosotros los académicos como los políticos, como los medios de comunicación tienen posiciones encontradas de qué pudo haber hecho México ante estas negociaciones.
Claro.
Yo sostengo que México debía haber tratado de negociar de otra forma, que debía haber hecho cabildeo con los gobiernos estatales fronterizos, con el Congreso, porque incluso, por ejemplo, de estados fuertemente republicanos como Texas, sus representantes en Washington, el senador Ted Cruz, por ejemplo, en una reunión del caucus republicano con representantes de Trump, le dijo: vaya con el presidente y dígale que no encontró ni un solo apoyo del parte de los republicanos con respecto a los aranceles que le quieren poner a México. ¿Por qué? Porque no nada más nos afectaría a México, también sería catastrófico para la economía de los, claro, estados fronterizos de Estados Unidos y para los estados que están en el Midwest de Estados Unidos, cuyas economías dependen de la relación comercial con México. Entonces, Cancillería pudo haber sido más inteligente y jugar esa carta del cabildeo con los poderes domésticos y también de hacer diplomacia pública con nuestra red de 52 consulados, la red consular más importante en otro país, de cualquier país del globo, más la embajada, y decirle a la gente, acercarse a los sectores empresariales y decirles, de esta manera va a afectar, para así generar presión para el presidente Trump. En cambio, lo que hicieron fue decir, está bien, vamos a adoptar una posición más fuerte en el control migratorio para que no nos impongan los aranceles. Y Trump todavía les dijo, en 45 días los voy a evaluar. Y el canciller dijo, está bien, que nos evalúen, vamos a hacerlo. Y se desplegó a la Guardia Nacional, a la recién creada Guardia Nacional, con 6,000 efectivos en la frontera sur y otros tantos en la frontera norte, para así detener la migración nada más de mexicanos, sino de centroamericanos. Claro que esto creó muchos problemas, porque entonces también fue una traición o una vuelta en U de lo que originalmente había dicho el presidente López Obrador, de cómo iba a controlar la cuestión migratoria, cómo iba a ser la relación con Centroamérica. Y entonces esto pues obviamente creó muchos problemas. Incluso dentro de Morena empezó a haber fragmentaciones, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, empezó a decir, bueno, uno, estamos contraviniendo nuestros compromisos que hemos firmado en tratados internacionales, y dos, estamos dando vuelta en U, y tres, estamos sometiéndonos a la voluntad del presidente Trump y actuando como sus policías en la frontera, y aparte de todo, estamos poniéndolos en campos de concentración a los migrantes, donde no hay respeto por sus derechos humanos, donde están en condiciones de hacinamiento, y nuestros campos de concentración de la migración se están pareciendo mucho a los de Estados Unidos, que ya hemos visto cómo en las condiciones en las que están. Entonces, claro que mostró el presidente López Obrador y el canciller Ebrard una postura de sumisión. Muchos dicen, bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando estás lidiando con el hegemón, con el país más poderoso del mundo, con la primera economía del mundo? Claro, pero también podemos jugar inteligentemente nuestras cartas en esta relación interdependiente. porque también a Estados Unidos le puede afectar gravemente,
claro,
lo que pase en la relación con México.
Sí, en todos los insumos, en todo lo que se exporta y se importa, ¿no?
Exactamente.
Y es algo que ha sido característico durante mucho tiempo. Vamos a estar hablando justamente de estos temas, seguridad, relación comercial, porque esto es lo que está de cara y son las credenciales más fuertes que puede mostrar un presidente actual de Estados Unidos de Norteamérica para convencer a sus adeptos a, bueno, vamos a permitir que gobierne otros años más. Vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo. Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, querido radioescuchas, estamos hablando justamente de esta relación México-Estados Unidos de cara al proceso electoral que va a vivir Estados Unidos de Norteamérica. Y en experiencia estamos dejando estos puntos, a ver. Seguridad, relación comercial, para que sirvan de credencial para el que quiere reelegirse como presidente, que es Donald Trump. ¿Qué le depara entonces a México en estos temas? Que haya más tropiezos, que haya más nota que deje de alguna manera mal posicionado, como ha sucedido lamentablemente a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues él tiene otros datos, pero vemos que, pues bueno, entre otros datos, o sea, los resultados están hablando por sí mismos, en donde estamos viendo estas cosas muy complicadas y Estados Unidos no es un factor que podamos ocultar. Claro. Entonces, ¿qué le depara a esta relación? ¿Va a haber mejoras? ¿Va a haber tropiezos en tu experiencia, en lo que están percibiendo ustedes como profesionales en materia internacional?
Bueno, creo yo que algo que es definitivo es que siempre va a ser muy difícil lidiar con Donald Trump. Si se reelige, nos vamos a seguir enfrentando a una política exterior impredecible, en la que un día puede decir México es mi amigo, y otro día puede decir México es la causa de nuestros males. Entonces, creo yo que hay muchos problemas. También está la cuestión de la seguridad, la cuestión del narcotráfico, por ejemplo, que es un problema transnacional, que es un problema que nos afecta a toda la región, a todo el hemisferio prácticamente, porque no es nada más un problema de México.
Claro.
Muchos lo quieren ver como un problema de México. El presidente López Obrador cree que con la Guardia Nacional se va a acabar. No es esa la respuesta nada más a la violencia. También está el factor internacional. El principal mercado para los narcotraficantes mexicanos no es México, es Estados Unidos. Y mientras no haya más cooperación entre los dos países en esa materia, y mientras no haya procesos a lo mejor de legalización de las drogas o una política de seguridad diferente, no va a terminar el problema. Ahora, la violencia. La violencia no es posible también sin las armas. ¿Y dónde compran las armas los narcotraficantes mexicanos? En Estados Unidos, que tiene algunas de las leyes de en cuestión de control de armas más laxas y flexibles del mundo, que no nada más le causa problemas a México, como ya lo vimos con esta cuestión de que los narcotraficantes van y compran felizmente las armas allá, y aparte hay un mercado negro tremendo, también un flujo ilegal constante hacia México, sino también al propio Estados Unidos le causa problemas con todos los tiroteos que han tenido, y ni eso ha llevado a los políticos a cambiar la realidad. Por supuesto, detrás de ello está que muchos de los senadores y representantes del Congreso, sus campañas son financiadas por el lobby de las armas, por la National Rifle Association. Entonces esto, por supuesto, va a hacer que no suceda. Y también Trump tiene una relación cercana con este lobby. Aquí hay una cuestión curiosa. Trump, tras los últimos tiroteos, propuso que haya más controles, pero ligadas a leyes migratorias.
Vaya.
Entonces todo lo está haciendo con una trama sucia, juegos políticos sucios, nada más para que no pase esa cuestión de las armas, porque él sabe que la cuestión migratoria tampoco va a pasar, porque hay cuestiones muy problemáticas y muy complejas. Entonces todo esto va a seguir afectando a la relación México-Estados Unidos, porque por un lado está esa cuestión de seguridad y por otro lado esta cuestión migratoria. Y de Centroamérica, por más que ya les haya dado 30 mil millones de dólares el presidente López Obrador a dos países centroamericanos, y por más que esté insistiendo en esta alianza, que para mí eso es una buena estrategia, el invertir para generar desarrollo en Centroamérica y evitar que tengan que salir de su país.
Claro.
Pero esto no va a poder ser realizable porque México no puede sostener solo este proyecto. No. Y México tiene también que invertir en infraestructura y en desarrollo en el propio país, especialmente en los estados del sur.
Tiene que buscar aliados.
Tiene que comprometer realmente a Estados Unidos y a Canadá para generar esta alianza. Canadá ahorita también está en un proceso electoral que se dará en el próximo octubre, en el cual Justin Trudeau está todavía en la cuerda floja por escándalos que ha habido de su gobierno en los últimos meses, pero también la alternativa no es muy fuerte, entonces veremos que quizás quede Trudeau. Y Trump, bueno, mientras los demócratas no tengan un candidato fuerte y una alternativa realmente confiable, que no sea una continuidad con el pasado como Joe Biden o como Kamala Harris o Cory Booker, sino tienen a candidatos que realmente puedan transformar radicalmente la política estadounidense en el escenario actual, no van a poder destronar a Trump, y Trump seguirá 4 años más en la presidencia, y esto obviamente tendrá implicaciones negativas para México.
Sí, nuevos desafíos.
Especialmente en esta materia migratoria,
sí,
donde Trump va a seguir presionando, y también la cuestión de seguridad, donde no va a haber soluciones rápidas en el corto plazo, y también la cuestión comercial, donde Trump va a seguir jugando esa carta para poder llamar mayor número de votantes y poder fortalecer su legitimidad ante la base. Esto también, por supuesto, se complica ante la guerra comercial con China.
Sí.
Y también China está buscando invertir en México. López Obrador ha insistido que sí, que va a buscar que China tenga una mejor relación, pero México ya ratificó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde hay una cláusula, uh-huh, donde si México quiere tener una relación más cercana con economías que no son de mercado, leas entre líneas China, sí, tiene que avisar a sus colegas, a sus compañeros, a sus socios del tratado,
vaya,
son Canadá y Estados Unidos, con 6 meses de antelación.
Qué candado.
Porque si no, esto puede hacer que el tratado se venga abajo.
Sí.
Lo cual sería una catástrofe para las tres economías, porque ya tras 25 años de una integración tan sólida y tan profunda, pues echar abajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería un golpe muy duro.
No, impensable, impensable.
Así es. Entonces, esto es, complica mucho el escenario. Y la propia posición del presidente López Obrador, que no quiso ir al G20, que porque no quería confrontarse con Trump, el no querer ir tampoco a la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde también podemos ganar.
Pero no habla inglés, mi estimado maestro.
Para también hay traductores y ahí va a estar Ebrard con él.
Claro, claro.
Pero no ir, porque Ebrard, simplemente nos damos cuenta.
Claro.
Ebrard decía, bueno, pero es que estamos representados. Sí, pero en las reuniones no es lo mismo hablarse de tú, del tú por tú,
sí,
los
por
primeros
supuesto.
Ministros, los presidentes, que el canciller, que no tuvo ninguna reunión oficial bilateral y tuvo que tomarse selfies en el pasillo para poder decir, ah, miren, sí estamos aquí. Pero realmente no hubo reuniones bilaterales de carácter oficial. Y eso es lo que está debilitando mucho a nuestro país también en el exterior, esta negativa del presidente de involucrarse, cuando México es la economía número 14 a nivel mundial, cuando es un país que tiene una voz fuerte en los foros de gobernanza global como el G20 y como Naciones Unidas. Y entonces a mí me preocupa que también no vaya a asistir a la reunión de APEC, o que no quiera ir a Naciones Unidas, a la Asamblea General tampoco, porque esos son los lugares donde el México puede ganar aliados,
claro,
donde México puede poner una, donde puede construir posiciones en conjunto con otros aliados de Estados Unidos para decirle, somos tus aliados, nos tienes que tratar bien. Ahí puede trabajar con Australia, donde es parte del MICTA dentro del G20, con la Unión Europea, con Canadá, que están también Canadá, Japón, Australia, México, son compañeros en el acuerdo transpacífico del que Estados Unidos también se salió. Entonces, es el escenario ideal para esto, y también para dejarle ver a Estados Unidos que no vamos a estar sometidos a su voluntad.
Sí, que no es indispensable.
Exactamente. Y pues también este acercamiento con China va a ser más difícil si realmente sigue este desdén por la política exterior de parte del presidente. El presidente tiene que entender que no nada más es lo doméstico. En un mundo globalizado, en un mundo interdependiente, México no puede aislarse. Y en este sentido, está jugando las mismas cartas que Trump: buscar retraerse, aislarse, golpear sus relaciones con los demás. Entonces, creo yo que eso también será importante para México, para poder lidiar mejor con un presidente como Trump, una persona con una política exterior abusiva e impredecible. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que tiene 30 años trabajando en el Departamento de Estado en cuestiones relativas a México y el resto del hemisferio occidental, ya lo dijo en un artículo de opinión. El presidente López Obrador tiene que entender que con los bullies como Trump no es extenderles la mano amiga, sino mantener una posición firme. ¿Por qué a Canadá ya no lo está atacando? Porque Trudeau se puso en una situación fuerte. De firmeza. ¿Por qué con Japón ha sido diferente? Porque también Shinzo Abe, como si ha sido hasta cierto punto cordial, también ha puesto las cartas sobre la mesa. Entonces, México también tiene que hacer lo mismo. Una posición de dignidad, no de servilismo, no de contención, efectivamente, no de pelearse con Estados Unidos, pero sí de mantener la dignidad y la firmeza frente a Estados Unidos.
Nos queda claro que eso es lo que debe de hacerse. Vamos a un muy breve corte para cerrar con broche de oro este programa con el maestro Miguel Alejandro. Vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, queridos radioescuchas, les agradecemos estar pendientes de este segundo programa de esta nueva temporada de Perspectivas Jurídicas, hablando de las relaciones México-Estados Unidos de cara al proceso electoral que va a estar viviendo muy, muy, muy pronto Estados Unidos de Norteamérica. Nos acompaña y estuvo presente para explicarnos más a detalle este tema el maestro Miguel Alejandro Ijar Chiapa, presidente de la Asociación de Estudios de Australia y Nueva Zelanda de América del Norte. Y justamente es este punto, ¿qué reto hay de por medio para que nuestro país no sea una víctima o se ponga como víctima ante lo que es un bully, que ya muchos lo han dicho, que es el presidente de Estados Unidos y que probablemente pueda ganar las elecciones, para que ya no tome más esta postura? Nos estabas comentando, Miguel, justamente cómo es importante que México se ponga a ver los grandes espacios en los que tiene oportunidad de hacer estas alianzas y que vea a Estados Unidos que no estamos sumisos y que no estamos dependientes a su voluntad.
Bueno, creo yo que principalmente lo que se necesitaría es un cambio en términos de fondo y de forma en la política exterior mexicana. Por supuesto, hay una insistencia de López Obrador de mirar a los principios constitucionales de la política exterior, los que están consagrados en la fracción décima del artículo 89 constitucional, especialmente los dos primeros de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. El problema con esto es que estas doctrinas Carranza y Estrada han sido interpretadas por cada gobierno sucesivamente desde la Constitución Política en adelante, desde su promulgación, de maneras muy diversas. Cada quien lo interpreta como ha querido y ha tratado de manejar la política exterior dependiendo de esa interpretación. Ahora, también hay otros nuevos principios, como está el principio número 10 el más reciente, que es el de la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, también esto ha hecho que la política exterior ya no sea tanto de no intervención y autodeterminación, y que por este principio de promoción y defensa de los derechos humanos, México participara en el Grupo de Lima durante el gobierno de Peña Nieto y denunciara los abusos del régimen de Nicolás Maduro. Que López Obrador sea limitado a decir, pues ya no vamos a participar en el Grupo de Lima, pues no estamos de acuerdo con lo de Juan Guaidó, seguimos reconociendo a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, pero tampoco denunciamos los abusos del régimen.
Sí.
Entonces ha sido una posición tibia, por un lado. Por otro lado, el hablar de la no intervención y la autodeterminación en nuestra relación con Estados Unidos, porque también él dice, cuando le preguntan de, es que dijo tal cosa el presidente Trump, ¿y cómo puede afectar esto a México? Y dice, yo soy dueño de mi silencio. Bueno, señor, usted es presidente de la República y su misión, y para lo que lo votó más de 30 millones de mexicanos, es justamente para salvaguardar los intereses, claro, de nuestro país. Y esto en muchas ocasiones va a significar tener que meterse en negociaciones tortuosas,
sí,
tener que entrar en escenarios donde pueda haber posibles confrontaciones, y no nada más mantenerse esta posición de yo quiero que me vean como el buena onda, como el presidente más bueno, el más honesto, y por eso le extiendo la mano amiga y quiero ser amigo de todos. Algo que dijo cuando invitó a todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo a su inauguración como presidente, dijo, yo quiero ser amigo de todos. Bueno, en principio, por nuestra propia política exterior, creo que no podemos ser amigos de todos. No podemos ser amigos de regímenes dictatoriales como la Corea del Norte, o que abusan de los derechos humanos, que irían en contra de nuestra constitución, como es Arabia Saudita, como es Turquía, como es la Hungría de Víctor Orbán, o como está haciendo el propio régimen de Donald Trump. Entonces, en este sentido, también hay que ser muy sensatos y coherentes. Tiene que haber esa congruencia de quiero seguir los principios de política exterior, pues lo voy a manifestar también en mis posiciones de política exterior. Y sobre todo mantener los intereses y la dignidad de México. Creo que eso es lo que le ha faltado un poco a este gobierno, y que tiene que entender que el presidente, que Marcelo Ebrard, no es el presidente de México, y por tanto no va a poder ser el que conduzca las negociaciones o el que vaya a todos los foros internacionales. Que él es quien tiene que salir.
Claro.
El presidente López Obrador es el que tiene que estar en el G20, el que tiene que estar en Naciones Unidas, el que tiene que estar en APEC, el que tiene que estar en la Alianza del Pacífico. Y si no lo hace, simplemente el rol de México se va a disminuir, las posibles colaboraciones y cooperación que pueda construir México con otros países no van a existir, y todo se va a limitar a una política de acciones mínimas, que al fin y al cabo parece ser que es lo que él busca, porque para él la política doméstica es lo importante, la exterior no tiene tanta relevancia. Entonces tiene que entender que México es parte del sistema internacional, no es un país autárquico, no es un país que nada más produce lo que consume y no necesite comprarle ni venderle al resto del mundo.
Claro.
Y que no necesite relaciones políticas con el resto del mundo. Entonces creo yo que ese es el principal cambio que tiene que haber en la política exterior del gobierno del presidente López Obrador, y por otra parte ser más inteligentes en la negociación.
Sí.
Con Estados Unidos, saber leer mejor las posiciones de Donald Trump, que si bien son impredecibles, siempre son agresivas. Entonces, saber cómo responder con inteligencia y con dignidad ante estas posiciones de agresión de parte de Trump y su administración.
Nos queda claro que un presidente de una nación como lo es la nuestra debe de tener firmeza y contundencia. Y por supuesto, este liderazgo que muchos ha criticado de los miembros de su gabinete, para que no se vea solamente que hay una sola persona, sino un equipo con un líder que no se deje someter ante las demás economías del planeta. No es una despedida, sino es un exhorto, estimado Miguel, que nos puedas acompañar próximamente. Vamos a tratar de exhortar a otros académicos, buenos amigos también tuyos, a que se forme una mesa redonda, porque estos temas se deben de escuchar y se deben de analizar más para todo el público que escucha semana con semana Perspectivas Jurídicas. Muchas gracias, maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, presidente de la Asociación de Estudios de Australia y Nueva Zelanda de América del Norte, donde tratamos el tema Relaciones México-Estados Unidos de cara al proceso electoral de Estados Unidos de Norteamérica. Mil gracias, Miguel.
Gracias por la invitación, Rodolfo.
A ustedes, queridos radioescuchas, cuídense mucho, excelente fin de semana. Nos vemos pronto.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.